me gustaría hablar en esta entrevista, porque yo he visto muchos de tus vídeos, y hablas también sobre esa parte que muchos copywriters no hablan, sobre la labor del copywriting, que es el estrés a veces, tema del burnout, pero no para desanimar a la gente, ni para ser agorero, ni pesimista, sino más que nada a veces también para prevenir. Pues si llueve en la calle es mejor llevar paraguas, no vaya a ser que nos empapemos y todas esas cosas, porque muchas veces hay un discurso de como demasiado a veces de positivo y tal. Yo creo que también hay que ser realista y poner todo en su balance. Pero ahora
100%, tío.
mismo en
Y de
tu...
hecho, en el mundo copy hay mucha gente quemada, tío. Hay mucho, mucho. Yo tengo muchos amigos en este sector que han ido abandonando, no porque les fuera mal o porque fueran malos profesionales, sino porque han reventado, tío.
Claro. Y ahora mismo, en tu presente, ¿cómo te encuentras tú como copywriter? ¿Cómo describirías tu presente de copywriter?
Pues mira, yo te diría que estoy en un momento bueno, en el sentido de que me gusta mucho lo que hago, estoy contento con los clientes, no está siendo un momento, es decir, de. O sea, estamos grabando esto en junio, entonces en junio es un momento de estrés normalmente porque está todo el mundo cerrando proyectos de cara a verano, entonces es un mes intenso, pero muy reconciliado conmigo, por decirlo así. Sí que es cierto que la vuelta a Navidad fue complicadilla, tuve ahí como un momento delicado, pero yo alcancé con mi momento más estresante, como viendo ese punto, en 2023, que fue a final de año porque había nacido el niño y todo esto, entonces como que fueron muchas cosas y acabé pues reventado. Pero a partir de ahí como que aprendí a distancia un poco de todo, entre comillas, ¿no? Yo lo hablo con gente y le digo que es sudapollismo profesional, en el sentido de doy el 100% y luego me desapego del resultado, ¿sabes? Y hay un fuego, ok, ahora lo miro. ¿Ha ido bien una cosa? Perfecto, ya miraremos qué ha ido bien para potenciarlo. ¿Ha ido mal algo? Genial, ya analizaremos qué ha fallado para poder ir un paso más allá, ¿no? Y ahora bien, tío, pero porque he ido aprendiendo también a cómo gestionarlo, ¿sabes? Ya darme el espacio y la prioridad que realmente creo que necesitamos todos.
Sí. Y claro, cada trabajo tiene su estrés, tiene su pequeño burnout. Aquí en el caso del copywriter no es como el bombero, que es un estrés a veces físico. Aquí es un estrés más intelectual, más psicológico realmente. Pero a mí me gustaría, como un científico, desgranar el tema este del burnout del copywriter, en elementos concretos. ¿Qué elementos ves tú dentro del sector del copywriting que...
Okay.
Es fácil, o aparentemente fácil, quemarse al principio si no se tiene mucha experiencia?
Mira, yo creo que hay como diferentes etapas, ¿no? Al principio, el problema que tienes es, cuando empiezas a dar tus primeros pasos, es que no tienes clientes realmente, ¿no? No tienes impacto, entonces estás haciendo un montón de cosas que parece que son un grito en el vacío, por decirlo así, que nadie te escucha, nadie tal. Entonces es un primer momento difícil, pero es un momento que yo creo que se. Como tienes la ilusión de que estás haciendo algo nuevo normalmente, pues le pones el doble de energía, el doble de ganas, el doble de tiempo y lo llevas bien. Pero luego empiezan a aparecer los clientes y te das cuenta de que seguramente lo que te han contado en formaciones, en cursos, que a mí me pasó igual, ¿eh? Pero que te dicen, no, tienes que hacer una investigación hiperprofesional y tomarte tu tiempo para hacer un enfoque de no sé qué y luego poder revisarlo, te das cuenta de que en el mundo real todo va mucho más rápido y que todos esos procesos de analizar tanto, investigar tanto, pensar tanto, reflexionar tanto, revisar tanto, muchas veces no hay tiempo material, ¿no? Y entonces hay como que es el primer choque y te das cuenta de que tienes que encontrar un equilibrio entre ser bueno en tu trabajo, pero también ser rápido de alguna manera. Rápido no es de la noche a la mañana tampoco, pero que seguramente no tengas ese tiempo que tú habías pensado, o yo qué sé, si ves Mad Men que se tiran 2 semanas para hacer un eslogan, pues aquí eso no pasa, ¿no? Por decirlo así. Entonces creo que eso es algo que es un primer choque, ¿no? Con la realidad y que además ahora con la inteligencia artificial está siendo todavía más. Porque yo es cierto que no he notado ni menos clientes ni menos pagos por la IA, pero sí que he notado mucha más prisa, como que la gente piensa que todo se hace mucho más rápido de alguna manera, ¿no? Que todo el mundo piensa que, hazme un cambio, no sé qué, y la cabeza dice, pero pon dos cosas ahí en el chat y se hace así y para adelante. Y para bien o para mal no es así, ¿no? No, no, no suele. Si lo quieres hacer bien, incluso trabajando con inteligencia artificial, necesitas mucho, mucho más dedicación y mimo y cariño. Y luego lo que va pasando conforme pasa el tiempo son dos cosas. Por un lado, que el feedback que mayormente recibimos casi siempre es negativo. ¿Qué quiero decir con que casi siempre sea negativo? Que tú puedes entregar 100 emails, por decir cualquier cosa, y que la respuesta suele ser genial, o sea. O más que genial, la respuesta suele ser el 93 no me gusta, ¿sabes? Es como, ya, tío, te he entregado 100, ¿sabes? De alguna manera. Y eso, a lo mejor, en una semana, el principal impacto que tienes es negativo, porque hay, esto yo creo que es algo que tenemos como sociedad, no en nuestro sector, ¿eh? Pero que siempre, en vez de decir lo bueno y luego lo malo, como que tendemos a señalar rápidamente lo malo, y tú te quedas a veces con eso, ¿no? Con tal. Y ahora tengo un cliente que es un amor, que me pone lo que no le gusta o lo que le gusta mejorar, pero también destaca lo que le encanta de lo que estamos haciendo. Entonces, claro, eso para mí también es una manera muy diferente de hacerlo, porque te encuentras un comentario de, oye, esta historia no me acaba de convencer, vamos a buscar otra, ¿qué tal? O me encanta este párrafo, me encanta este email, me encanta este anuncio, tal. Es como ese equilibrio es muy potente realmente, ¿no? Y luego, yo creo que lo que más quema a la mayor parte de la gente son los fuegos, ¿no? Porque luego te das cuenta que entras en un sector donde al ir todo muy rápido surgen muchas cosas de imprevisto. Y como surgen muchas cosas de imprevisto, pues te ves haciendo de bombero, ¿no? Que decíamos antes. Pero claro, el problema de hacer de bombero no es voy a arreglar esto ahora tal, sino que todo el tiempo que estás arreglando eso, que probablemente no lo tenías previsto, pero ha surgido de la noche a la mañana y que hay que arreglarlo, es tiempo que no le estás dedicando a otra cosa. Por lo tanto, ya es donde se empiezan a acumular ciertas cosas y yo creo donde se genera más esa tensión. Yo, por ejemplo, lo que más hago son lanzamientos, que normalmente es, oye, una campaña que va del 1 de julio al 31 de julio, haciendo una cosa concreta, tal. Claro, si por lo que sea ese lanzamiento se retrasa, si por lo que sea de pronto empiezan a aparecer fuegos o imprevistos que no están viendo, si yo estoy haciendo otra cosa paralelamente también, se me acaban pisando, que no pasa nada, porque yo ya tengo la experiencia y la tranquilidad para poder sacarlo. A lo mejor hace 2 años no lo hubiera podido sacar bien, ¿no? Entonces, más o menos, yo creo que esos son los elementos principales que, no, que yo, por lo menos así, a bote pronto, ¿sabes? Me voy encontrando, que seguramente hay más y ahora salgan muchos más, pero eso es como cosas que yo digo, ostras, esto me pasa, ¿sabes?
Sí, veo ahí también como un conflicto a veces entre la teoría y la práctica, lo que en teoría funciona, luego en la práctica no funciona tanto, pero eso de apagar fuegos, ¿hasta qué punto puede ser todo responsabilidad del copywriter? Porque hay muchas cosas que igual no dependen del copywriter.
No.
¿Tiene tanta responsabilidad un copywriter?
Yo creo que no. Es decir, que se entienda que los copies que nos escuchen, el copy tiene un impacto en la venta, pero es una moneda más entre todas las que hay que meter, ¿no? Para poder funcionar. Es decir, para mí una venta depende del copy, un 30%, 30 y pico, de la estrategia, otro 30 y pico, y de la base de la base de datos, quiero decir, de no solo base de datos que ya tengas, sino el público al que te estés dirigiendo y estés llegando, que también es un tal. Si cualquiera falla, no va a funcionar, ¿no? Y muchas veces estos fuegos surgen por cosas que no están relacionadas contigo. Y te pongo un ejemplo que me pasó ayer. Ayer estamos con un lanzamiento de una clienta y empieza a haber un follón, alguien empieza a tocar cosas de los enlaces de la sala de Zoom y se empieza a liar. Se borra la reunión, se cambian los enlaces, se meten códigos. Entonces, este lanzamiento, esta sesión de venta era ayer a las 7 de la tarde y esto empieza a pasar entre las 2 y las 3. Pues yo toda la tarde estoy de reojo mirando. Oye, decidme el enlace bueno, hay que meterlo, tengo que cambiar los correos, tengo que mandar un correo avisando, por favor, conforme tengáis el correo buen, el enlace bueno, avisadme porque lo tengo que mandar, ¿sabes? Y ya inconscientemente ya no estás pensando en lo que estás trabajando, estás haciendo cosas pero todo el rato con el ojo mirando la conversación de WhatsApp, ¿no? Entonces ya no estás a tope, ya no estás avanzando, entonces ahí no es culpa mía, pero te afecta exactamente igual porque pasa por ti, porque casi todo pasa por el copy. O algo que pasó hace poco con otro cliente que fue se hace sesión de venta y el día siguiente empiezan a salir los emails de venta y alguien programa mal, falla la herramienta, no lo sé, pasó algo y se mandan todos los correos de venta en 10 minutos de una semana y pico, o sea, rollo de 7 de la mañana a 7 y cuarto, ¿sabes? Por decirlo así. Entonces, claro, yo en cuanto veo eso digo, pues, voy a tener que hacer correos nuevos, ¿no? Que no es que haya pasado nada ni que sea culpa de nadie, pero es como, ya, pero hay que hacer correos porque nos quedan 7 o 8 días, ¿no? Ahora de movilizar. Entonces, ya es algo no previsto que desplaza lo que tenías, que seguramente era importante y qué tal. Y eso es lo que va haciendo que se vayan acumulando cosas. Y creo que eso es lo que más agobia a la gente, ¿no? El hasta dónde dejo que el cliente me pida cosas y adaptarlo, dónde pongo el límite, qué cobro, qué no cobro, dónde. Esa es, yo creo, la gran duda que es la respuesta que todos deberíamos de ir buscando.
Y además cuando uno actúa con mucha rapidez ante estos imprevistos es fácil cometer errores porque igual no da tiempo a pensar o a analizar la situación, pero hay que actuar, ¿no? Te has encontrado muchas situaciones en las que tienes que actuar en unos minutos, en una hora, pero ¿cómo puede dar tiempo
Claro,
a
ese es el
pensar
problema.
en ese tiempo?
También te digo que yo soy de los que piensan que si luego se comete algún error, ya sea técnico, con algún enlace, con alguna palabra, con alguna frase, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Por suerte no somos cirujanos. Entonces, si de pronto hacemos una cosa toda pastilla, por ejemplo, lo de ayer, ¿no? Y se había mandado el enlace mal. Entonces, fue más El drama fue más la reacción de la gente muy nerviosa que lo del enlace, sí, porque yo lo que puse es, vale, hay un enlace que no funciona, no pasa nada, decimos cuál es el bueno, mandamos otro correo diciendo, oye, actualizamos enlaces y ya está. Pero muchas veces se tiende a, pero quién ha hecho esto, por qué ha pasado esto, por qué tal, que no toca ahí realmente, ¿no? Ayer hubiera tocado a las 2 y cuarto, 2 y 20 que pasó esto, el, vale, se han mandado un enlace mal, hemos cambiado una reunión de Zoom, se ha liado. La nueva reunión es esta, probad dos o tres que funcione bien y mandamos. Y ya después del lanzamiento nos sentamos para ver qué ha pasado para que no vuelva a pasar, no por buscar un culpable, sino dónde la hemos liado todos, ¿no? Pero muchas veces cuando pasa esto se empieza a, entre muchas comillas, señalar. Y es una cosa con la que no estoy nada de acuerdo, ¿no? Porque no soluciona nada. Yo soy siempre de la actitud de, ok, se ha liado, venga, ¿qué podemos hacer? ¿Sabes? A partir de aquí, ¿qué se puede hacer? Pero si entra en esa dinámica, entonces, en vez de tener enlace ayer a las 2:30, lo tuvimos a las 4 y pico. Porque, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué estamos cambiando? Es como, ahora esto da igual, ¿sabes? Porque eso ya hace 2 horas perdidas y 2 horas de estar, pues a lo mejor estamos 8 personas pendientes de un grupo. Entonces eso es complicadete. Y creo que es importante entender eso, que no es nada a corazón abierto, en el sentido de, joder, mandas un enlace que está mal, se repite. Mandas una oferta que te has equivocado, oye, corriges en el siguiente correo. Yo, mira, yo hace, el año pasado fue, tuve que dar, o sea, teníamos un evento de un cliente y teníamos que enviar un email solo a las personas que iban a un determinado evento, porque esta persona tiene eventos por toda España pequeñitos y este era para Bilbao, si no me equivoco, ¿no? Y me dijeron, al evento de Bilbao él no iba a poder ir y iba a ir su hermano, que son socios, realmente era para avisar simplemente, ¿no? Y me dijeron, manda solo a los de Bilbao. Y yo, que yo mientras lo estaba programando, me equivoqué con la segmentación y se lo mandé a todos, menos lo de Bilbao, lo puse al revés, ¿sabes? Como tal. Y hubo como, oye, ¿qué ha pasado? Tal, no sé. Y de hecho me escribieron, me dijeron, porque a veces las plataformas de email fallan, a veces, ¿no? Me dijeron, oye, seguro ha fallado algo, ¿no? Porque es raro, tal, no sé. Y dije, no, no, he sido yo, ¿no? Soy yo que también ayuda mucho, como decir, oye, ha pasado esto, tal. Y yo pensé, y entonces, ah, pero tal, no sé. Yo pensé, a ver, antes de que haya drama, vale, nos hemos equivocado, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Que la gente que va a otro evento no pasa nada porque tienen al que quieren ir. Y luego la gente que no sabía que hubiera evento acaba de descubrir que hay evento. Vamos a mandar otro email mañana. Oye, ayer por error recibisteis un correo que tal, no sé qué, sobre un evento que hay en Bilbao. Pero, oye, ¿sabías que tenemos eventos por toda España y que los vamos a hacer este día, este día, este día, este día? No sé si los conoces, pero son para esto, para esto y para esto. Igual te apetece apuntarte. Aquí tienes las fechas. Hicimos eso y vendimos entradas, ¿no? Es que muchas veces, si en lugar de volvernos locos, pensamos, podemos sacar oportunidades. Y esto no quiere decir que haya que ser descuidado ni que haya que ir a toda prisa y nada. Pero, joder, si tú te vas a dedicar, lo que digo, por ejemplo, a Noé, que la conocemos, no, 20 años, 30 años a esto, es que la vas a cagar algún día, es que es inevitable, ¿sabes? Igual que la caga un profesor, igual que la caga un futbolista, igual que falla a veces también un médico, ¿no? En algún momento. Y nosotros no tenemos, entre comillas, consecuencias, por decirlo de alguna forma. Se puede corregir rápido.
Sí, lo peor que puede pasar es que el cliente o el negocio pierda dinero o no crezca tanto como había previsto, pero bueno, el dinero se puede ganar luego.
Pero un email, o sea, realmente imagínate, yo siempre me pongo en el lado del cliente, imagínate que yo te llega un email que por lo que sea, no es para ti, que te das cuenta que es un error, la gente no se va a volver loca a decir, ah, ya no sigo más a esta persona, sino, ha sido un error, no pasa nada, ¿sabes? No somos tan importantes en la vida de la persona que lo recibe, ¿no? Que a veces parece como que están pendientes de nosotros 24/7 y luego mandas 5 emails para recordar que nos vemos a las 7 y te escribe un tío a las 8 y decirte, ostras, no me había fijado en que teníamos directo hoy. Y dices, no, la gente no piensa en nosotros todo el rato, entonces creo que tenemos que bajar un poco la expectativa de lo que tenemos, insisto, intentando hacerlo todo siempre perfecto, hacerlo bien, pero por hecho que va a haber fallos. Y yo intento tener la mentalidad de, cuando alguien hace algo malo, buscar soluciones, porque es que no sirve de absolutamente nada. Y porque además, si a una persona, cuando falla, le empiezas a señalar, le empiezas a cuestionar, va a perder confianza y va a trabajar con más dudas la próxima vez. En cambio, si simplemente la falla y dices, ok, no te rayes, cuidado más, ten más cuidado la próxima, esa persona tiene más confianza todavía en el proyecto porque te das cuenta de que tienes espacio para, oye, pues si meto la pata, arreglarlo, ¿no? De alguna forma. Y poder decirlo. Pues si no, ¿qué va a decir esta persona? No lo va a decir si la haría.
Claro, aquí estamos hablando de la relación del copywriter con el cliente, con esos negocios, pero ¿qué hay entre la relación de copywriters entre copywriters? La competencia que se puede establecer, porque muchas veces uno tiene la sensación de que parece que hay diferentes escuelas que a veces se contraponen,
Sí, seguramente.
que parece que hay mucha competencia. Al principio, ¿dirías que es cierto que hay que esta sensación de competencia entre copywriters a ti te ha generado cierto estrés?
Creo que hay muchos copies, o sea, creo que hay muchos copies que empiezan, pero muy pocos que se mantengan. Muchas veces porque, y ahora voy a lo de también la competencia exacta, pero muchas veces porque mucha gente entra porque le gusta mucho escribir y luego se da cuenta de que es algo diferente a escribir sin más, ¿no? Decir, oye, me encanta escribir novelas, me encanta escribir relatos y estoy buscando una manera de ganarme la vida con esto, y luego te das cuenta de que es escribir de otra manera, ni mejor ni peor, de otra manera, ¿no? Entonces, muchas veces yo veo que a los pocos meses de formarse, la gente va abandonando porque no es lo que le gusta, o simplemente que se da cuenta de que ser freelance no es tan fácil, porque no es solo ser copy, sino ser copy y freelance, si quieres estar por aquí, que eso es realmente lo difícil, el mantener el negocio, ¿no? Más allá de eso, hay bastantes copies, pero yo creo que todavía somos muy pocos. ¿Por qué digo esto? Porque tú si ahora sales a la calle y preguntas qué es un copywriter, a la mayor parte de la gente no sabe lo que es realmente, o te preguntarán por derechos de autor, si tienes suerte. Y yo creo que habrá mucho más conocimiento cuando en empresas haya copies, o sea, en plantilla. Yo he estado trabajando en plantilla en empresas como copy, pero en la mayor parte de la gente que yo conozco nunca ha probado cuenta ajena, por ejemplo. Entonces yo creo que ahora mismo hay muchos proyectos, no hay suficientes copies, yo creo, para dar abasto con todo realmente, y creo que todavía hay espacio. Aún así, imagínate que esto se va saturando, cada vez hay más, que tampoco te compensa. O sea, yo sé que hay gente que se lleva mal, hay gente que tiene ideas contrapuestas y que como que se está enfrentando todo el rato, ¿no? Pero es que no te compensa, porque si yo hago ahora un directo con, yo qué sé, con Iván Orange, que es amigo, que es un copy muy potente también, lo que vamos a tener es retroalimentar audiencias, ¿no? Con Luis Garau, con el que tengo muy buena relación también, pues es retroalimentar esto. Entonces, yo creo que hay que verlo desde el punto positivo, ¿no? Siempre de intentar ver cómo se puede sumar. De todas formas, también creo que es importante, igual que te digo esto, tener muy claro qué es tu marca, qué te diferencia para que tu comunicación está dirigida a eso. No se trata de decir, soy mejor que Pepito, pero sí que la gente se dé cuenta de qué te hace a ti diferente o qué te hace distinto, ¿no? Para por qué tengo que contratarte a ti en lugar de las 200 otras personas que veo. Entonces creo que es un poco, pero creo que eso es responsabilidad de cualquier emprendedor realmente, el hacerse una marca personal fuerte de alguna forma, ¿no? Que te identifiquen.
Sí, y en esa creación de la marca personal uno pasa por la incertidumbre y podemos pretender que no, pero la incertidumbre es un componente de estrés bastante importante en el tema del emprendimiento, en el tema del copywriting, porque ¿cómo uno se puede diferenciar si prácticamente todo ya está hecho o casi todo, ¿no? Es como, o tengo que ser ejemplo, tengo que copiar a otros, pero no tengo que hacerlo como... ¿Cómo has surcado ese puente de la incertidumbre en tus
Pues
inicios?
es muy guay. Yo no dejé mi trabajo como copywriter por cuenta ajena hasta que no tuve suficientes clientes. Eso también ayudó mucho, ¿no? Porque yo emprendo en 2019 y dejo el trabajo en 2020, en marzo, un poquito antes de la pandemia, de que nos encierran a todos. Entonces, claro, yo durante, hasta que tengo que elegir entre trabajar o dormir, porque ya con los clientes que van llegando no me da la vida, yo estoy muy cómodo realmente con las dos opciones. Trabajo un montón, un huevo. Que era una etapa, ¿no? Y yo pensaba que iba a tardar mucho más en hacerlo. Entonces, hasta que yo no tuve un sueldo recurrente, entre comillas, de decir, me voy a cobrar 1.000 euros al mes, por lo menos por cuenta propia, no dejé el otro trabajo. ¿Qué pasó? Y ese cliente iba a ser recurrente varios meses. Fue cuando decido dejar el trabajo en el que estoy, ¿no? Y ese cliente, por lo que sea, se me fue sin pagar. Después, el primer mes desapareció y no me pagó, cuando ya había dejado el trabajo. Entonces, de pronto me vi ganando 600 o 700 € todavía sin el cliente y habiendo dejado el trabajo. Yo tuve la suerte, además, de cuando empezó la pandemia, mi empresa anterior me llamó para preguntarme si quería volver. ¿Sabes? Que si quería volver tenía el hueco ahí sin problema. Pero yo dije, joder, creo que es el momento. Es que yo también creo que tuve mucha suerte porque pillé la pandemia, que fue un momento muy, se entiende lo que voy a decir, ¿eh? Muy guay para esto, porque todos los negocios necesitaban pasarse al digital. De pronto, todos necesitaban hacer algo. Fue un momento que yo pensaba que iba a ser una leche tremenda, pero fue al revés, fue para arriba. Entonces ahí. Y una vez empiezas ya a sentarte, ya cuando metes la patita, es algo que seas un desgraciado, que no cumples, que no haces las cosas medianamente bien, etcétera, ya es más fácil mantenerte de alguna manera, porque Pepito le habla de ti a Menganito, Menganito explica a Luisito, Luisito explica a no sé quién. Entonces creo que eso es importante. ¿Qué empecé a hacer yo, de todas formas? Yo un momento, esto se lo escuché a, no sé quién se lo escuché, diría que es a Javi Pastor, al que yo le escuché esto. que decía que llega un momento en el que tienes que dejar de seguir a todo el mundo para dejar de condicionarte por el resto de personas, de alguna manera. Hablo sobre todo del sector copies, ¿no? Entonces, es cierto que para mí cuando lees mucho una newsletter de alguien es como los acentos, que se acaban pegando sin que te des cuenta, ¿no? Mi padre vivió un tiempo en Galicia, yo cuando iba a Galicia a verle siempre volvía como hablando un poco más musical, por decirlo de alguna forma. Entonces, creo que una buena decisión fue, en un momento determinado, dejar de leer a todos los copies posibles para centrarme solo en cómo quiero hacer yo las cosas y qué quiero decir y cómo lo quiero hacer. Y a partir de ahí, como ir poco a poco atreviéndome a hacer las cosas más a mi manera. ¿Qué quiero decir con esto? Al principio intentaba ser hiper serio desde fuera, ser poco divertido, transmitir una imagen muy profesional en todo momento, pero pronto empecé a quitar un poco la coraza y poder hacer referencias frikis, cositas así, que eso ha sido un poco lo que me he ido identificando. Y yo creo que todo llega al culmen en el año 2022, que me invitan a un evento y voy yo, iba a hacer una clase que era sobre psicología aplicada, o sea, de claves, o sea, se llamaba ¿Por qué tu copy necesita ir al psicólogo? Y era de gatillos mentales, etc. Y la noche anterior, digo, me dijo una, fuimos a cenar unos cuantos del evento, me dice que no hay huevos a hacer algo friki, porque estaba contando algo por ahí. Y cambié toda la presentación a ¿en qué se parece la venta por anuncios a la evolución Pokémon? Y fue la polla esa
A la
charla.
evolución, ¿a la evolución qué?
Pokémon.
Ah,
Pokémon.
vale.
Y esa charla fue la leche. Conseguí un montón de clientes ese mismo día y pensé, Leñi, igual es el camino, ¿sabes? El diferenciarte por saber contar cosas de otra manera que no. Y desde entonces, como que ya he ido llevando ese discurso en todo momento y he ido intentando ajustarlo al momento en el que está. Porque, claro, el Carmelo 2022 tampoco es el de 2025, ¿no? Pero ir adaptándolo y ir encontrando poco a poco esas pequeños detalles que hacen que te sientas tú. Pues ahora, por ejemplo, lo que quiero intentar integrar en mi marca es todo el tema del monigote rosa, este que estoy utilizando ahora, para que se reconozca que cuando haya monigote rosa, la gente lo relacione conmigo. El rosa llegó también de casualidad, de un evento que voy y me dijo una chica, tú eres el copy que va siempre rosa en los eventos, ¿no? Y yo no había dado cuenta de eso, ¿sabes? Y dije yo, ah, pues lo voy a aprovechar, no hay nadie de rosa, voy a aprovecharlo. Ese fue el razonamiento, no es el rosa implica no sé qué, valor tal, no sé qué. En ese momento yo pensé, Javi Pastor iba de amarillo o azul en función de la época, Rosa Morell iba de rojo, Maider Tomasena iba de verde y rojo o azul en función de la época, y dije, pero no hay nadie rosa. Me planteé el morado, pero el morado tiene ya, sobre todo hace unos años, muchísimas connotaciones políticas que no quería que se relacionaran con la marca simplemente, el color, o que hubiera un anuncio que se podía identificar con otra cosa, y me quedé con el rosa, tío, y ahí se quedó, y luego ya voy a todos los de rosa. Entonces es como poco a poco ir añadiendo cositas que tú notas que funcionen y conectan con la gente.
Sí, realmente hay un componente lúdico de juego, de probar, de atreverse. Pues a ver qué pasa si uso este color y si no este otro color, estas gafas, porque muchas veces se asocia todo el inicio a una cosa como muy seria y tal, pero uno puede acabar quemado si se rige a unas pautas muy, muy estrictas, ¿no? Es más probar,
100%.
arriesgarse, atreverse, a ver qué pasa si uso este color o este otro color. Ese elemento de juego
Y
puede estar perfectamente.
eso es. Y yo creo que tú conoces a mis socios que tienen algunos proyectos que él, por ejemplo, es muy de replanteárselo todo, todo el rato. Creo que por eso hacemos tan buen equipo, ¿no? Porque él le da 300.000 vueltas a todos y yo es como, en cuanto encuentro un hilo del que tira, digo, vamos para allá a validar que esto funcione, ¿no? Entonces, creo que a veces si te obsesionas con tenerlo todo perfecto antes de salir, antes de empezar, acabas estando en un bucle de no salgo, pero no es perfecto, pero no tal, que luego tienes una cosa que para ti es perfecta, sales y no le gusta a nadie, ¿sabes? De pronto, porque has perdido mucho tiempo, tal. Entonces creo que lo bueno también de estar en este mundo digital es que es muy fácil ver si algo funciona o no funciona, si tiene impacto o no tiene impacto, si da mejores resultados que el anterior. Entonces, tampoco digo que hay que estar como loco saliendo todo el rato, pero sí darte la oportunidad de tal, porque imagínate que sales y que no te hace caso a nadie. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te quedes como estés. O sea, salvo que empiezas a poner auténticas burradas que te puedan condicionar, realmente entre salir y que no funcione y no salir, es mejor salir y que no funcione porque empiezas a tomar soltura, a ver algo que ya no funciona, a descartar ideas y a ir encontrando muchas veces lo que funciona, porque muchas veces encuentras también a base de prueba y error.
Sí. Luego pasa otra cosa y es que muchos copywriters pues les cuesta mucho tener su primer cliente, pueden pasar semanas, meses, entonces se produce cierta sensación de subidón cuando tienen clientes al empezar los primeros meses. Es como una sensación de adrenalina, me siento bien, pues ya tengo un cliente, dos clientes, tres clientes, es como una curva, pero luego de repente algo pasa, es como que y se produce otra vez el estrés. O sea,
Pero,
un...
¿sabes qué pasa ahí? Ahí
Sí.
lo que pasa es que esas personas dejan de trabajar su marca normalmente. Entonces, como ya han empezado a captar sus primeros clientes, están con esos clientes, empiezan a enfocarse al 200% en hacer el mejor trabajo posible, que está genial, pero se olvidan de ellos mismos, de su marca y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que luego uno de esos clientes, por lo que sea, no funciona. O cambia de modelo de negocio. O conoce a otro copy en un evento de no sé qué. O de pronto deja. Yo sé, a mí me ha pasado que tenía un cliente que era una pareja, y vamos a hacer un lanzamiento súper chulo, y que se separan de pronto, y ya no hay lanzamiento, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando dejan de trabajar su propia marca, al final lo que pasa es que no están generando esa. O sea, tu marca es como un jardín que vas regando cada día para que te vayan saliendo los nuevos clientes, ¿no? Entonces, si tú lo dejas de regar, tienes que volver a empezar desde el principio, por decirlo de alguna manera. Nunca es desde el principio, principio, porque ya has sembrado antes. Pero yo creo que es esencial priorizar tu marca casi por encima de tus clientes también, porque lo único que se va a mantener a medio plazo es tu marca, lo que te va a hacer que cuando ese cliente quiera dejar de trabajar contigo, es tu marca realmente, porque llegarán otros. El que te va a dar la versatilidad de poder decir, tío, este cliente es un rollazo, no quiero trabajar con él, y tener la posibilidad de encontrar otros, es tu marca. Entonces, si siempre dejamos para el final, lo que estamos diciendo es, mi negocio es el menos importante de todos. Hay que priorizarlo siempre. Y sé que es un rollo porque después de todo el día trabajando con clientes, me voy a poner a echar una hora en lo mío. Pero es que esa hora marca la diferencia, al final. Es lo que te posiciona, es lo que te hace depender de ti mismo, entre muchas comillas, y no depender de que te recomienden, no depender de que el cliente repita. Porque es que yo he visto situaciones absurdas. O sea, yo he tenido un cliente que me contrata cuando deja a su mujer y que luego encuentra novia, se va a vivir con ella a los 6 meses nueva y dice, ah, ya me estoy estabilizado, prefiero empezar a escribir. Y decirle yo, ¿pero no te gusta el trabajo o algo? No, no, todo perfecto. Simplemente ya quiero escribir yo. Pues menos mal que tengo manera de captar más gente. Parejas que se me han separado delante de las narices y que de pronto tal. Gente que es un poco sinvergüenza y que desaparece de pronto en algún momento también, ¿sabes?
Como están
Y no sé qué.
lejos,
Entonces,
pues...
claro. Entonces, a mí, yo echo mucho tiempo todos los días, o sea, mucho tiempo, echo un rato todos los días en mi marca porque me parece esencial. Me parece algo principal. Y los sábados, que es un día que yo, por ejemplo, nunca trabajo. Sí, lo que sí que hago es como yo me despierto a la misma hora los sábados que los martes, ¿sabes? Que sobre las 5 de la mañana desde hace muchos años, pues hasta que se despierta mi novia y mi hijo, pues estoy trabajando en mi marca, hago algo de contenido, no sé qué, y luego ya el ordenador y me voy con ello. Insisto, ahí digo esto, también digo, entiendo que es muy fácil poner en un segundo lugar, es decir, a mí me pasa también, meses como este de junio, que es tan intenso. Todo lo mío inconscientemente lo voy dejando en un segundo plano porque tengo que cumplir con otras cosas y no es cumplir, es quiero hacerlo bien, entonces quiero echar la energía. Pero salvo un momento puntual que puedes tener la excepción, tiene que ser la base de todo lo que haces, tío.
Sí, es que también hay un efecto rebote, porque una persona que lleva trabajándose su marca cuando empieza varios meses y meses y de repente ya tiene sus primeros clientes, dice, anda, pues soy bueno, pues esta es mi marca y realmente parece que funciona, ¿no? Pero eso es una falsa sensación, es esa sensación de que realmente, bueno, si ya tengo mis clientes, ya significa que soy bueno y ya está, yo no tengo que trabajar mi marca. Si ya he estado trabajando mucho mi marca, como quien hace unas
Eso es.
oposiciones 2 años y de repente las aprueba, pues ya está, ya me relajo completamente. Pero aquí es completamente distinto. Hay que
100%.
huir de esa falsa sensación de que todo está hecho, ¿no? Con los primeros comentarios positivos de clientes, porque luego puede venir otra persona y te puede lanzar un comentario destructivo y te puede poner a parir en redes sociales y todo,
Y a mí me ha pasado eso, ¿eh? A mí me ha pasado de otro copy, que no voy a mencionar, evidentemente. Un día estoy por LinkedIn y veo que me está, o sea, sin mencionarme, pero dejando claro que era yo, pero una persona con la que yo admiraba un montón y no había hablado jamás, o sea, nunca habíamos tenido una conversación, ¿sabes? De nada, ni gente en común, ni nada. Y veo que me está criticando y diciendo, este tío, ¿por qué me critica? ¿Sabes? Es decir, ¿a qué viene esto? Es una persona que critica muchos copies en general, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado, ¿qué necesidad tienes de criticar a nadie, ¿no? Pero igual que yo no lo haría nunca. Si me molesta algo de alguien, si tengo confianza, se lo puedo decir por privado y si no, no le digo nada. Pero te puede pasar, pero que sea eso, o que sea un cliente que empiece a hablar mal de ti, o lo que sea. Entonces es importante que lo bueno siempre supere. Y lo bueno de tener tu marca es que tú controlas la narrativa de la gente que te conoce de alguna manera. Es decir, tú lanzas tu mensaje, tú lanzas tu idea, y eso es una cosa tremendamente potente que a veces se nos olvida. Y también al final es que ni. Como todo no depende de ti, es decir, si tú supieras que haciendo un buen trabajo siempre se va a vender, siempre va a ser todo increíble, siempre van a estar el cliente súper contento, te diría, bueno, pues igual si tienes cuatro clientes muy buenos, pues si lo haces perfecto, eres un especialista en esto, igual no hace falta más. Pero lo decíamos al principio, que no todo es el copy realmente. Hay muchos factores que no puedes controlar. Entonces, como no lo puedes controlar todo, yo creo que la única manera de estar tranquilo es estar buscando clientes constantemente. Y si no, que piensen en una panadería, por ejemplo. Es que el panadero cuando ya tiene los 10 clientes o 20 clientes habituales, cuando entra otro por la puerta, le dice, no, escucha, ya no te quiero vender, ¿sabes? Ya fuera de esta panadería. No, sigue abriendo, sigue poniendo carteles, sigue haciendo el pan a primera hora para que llegue el olor. Pues nosotros tenemos que ser igual, ¿sabes? Tenemos que tener la capacidad de seguir buscando, porque al final, leñe, si emprendemos normalmente es porque queremos no una cosa de un año, sino algo que sea, pues, nuestra vida. No, no tiene por qué ser copy toda la vida, pero te estás construyendo un camino propio, ¿no? Hacia algún lado. Entonces, vamos a pensar a largo plazo de alguna manera, ¿no? ¿Qué decisiones tomo hoy que a largo plazo puedan funcionar? Y lo mismo cuando hay un problema. Ha habido un problema, ha salido algo mal. Perfecto, pues vamos a ver qué puede pasar, a cómo lo puedo solucionar y ya está. A mí me ha venido muy bien eso, desapegarme de. O sea, a mí me ha venido muy bien, por si a alguien le sirve que nos esté escuchando, entender que esto es un trabajo y no es mi vida. Porque esto, no, cuando emprendes, no es tan fácil, ¿sabes? Porque muchas veces se confunde. Y yo el otro día lo hablaba con alguien y le decía, a mí el copy me encanta, no se me ocurriría un trabajo mejor para mí que este, pero esa parte hiperpasional del principio, de condicionar todo para hacerlo, de estar todo el rato pensando en esto, me la intento evitar mucho. Es cuando estoy trabajando, estoy trabajando, y cuando no estoy trabajando, no estoy trabajando. E intento mucho esa separación de es un trabajo, le echo muchísimas horas todos los días, pero igual que le echo muchas horas y me lo tomo muy en serio, las horas que le echo a descansar tienen que ser igual de en serio que esto, ¿no? Y ya está. Y que es una cosa que me ha costado mucho hacer depender que mi seguridad en mí mismo, mi manera de pensar, no dependa de si un cliente ha salido bien o ha salido mal. Porque como no depende de mí, no puedo tampoco hacer eso. Ni soy tan bueno cuando funciona, ni soy tan malo cuando no funciona. Y esto, insisto, si tú de pronto sale algo mal y te das cuenta de que no has hecho algo bien, pues aprende y mejóralo, ¿sabes? Que tampoco pasa nada. Pero que es una cosa que para mí es importante. Se lo contaba el otro día a otro copy, uno de estos copies que por quemarse ha ido dejando todo, que decía, a mí ya no es que me apasione, me gusta mucho, lo disfruto mucho, pero es un trabajo y creo que es mucho más sano verlo así.
Claro, de todas formas es un trabajo, pero tampoco es el fin del mundo eso, si salen mal las cosas. Incluso también tener cierta conciencia de que es un trabajo y de que igual por poder podría terminar y podría dedicarme a otra cosa que tenga que ver con la escritura o que esté relacionado, porque la vida evoluciona, si pasaran determinadas cosas, igual no sería copywriter dentro de 4 o 5 años, igual sería más community manager o igual otras cosas. Y
Oye, no pasa nada.
claro, y tú piensas que igual pasan 3 o 4 años o 5 años y pasa cualquier cosa y no eres copywriter y eres otra cosa y no pasa nada, ¿no? Realmente.
Claro, de hecho yo poco a poco empiezo a hacer una transición de copy puro a más estratega en casi todos los proyectos en los que estoy, ¿sabes? Muchas veces, incluso ahora a veces hay proyectos en los que tengo un copy a mi cargo, ¿sabes? Directamente, y yo me encargo más de pensar en cómo venderlo, en cómo crear la oferta, en cómo diseñar el embudo. Y a día de hoy probablemente eso me guste más que el copy simplemente, ¿sabes? De alguna forma. Pero no porque sea mejor o peor, sino porque es un poco la evolución natural, ¿no? Antes ejecutabas la estrategia que te daba otro, aprendes un montón de estrategia haciendo todo esto porque vas con los ojos muy abiertos, y ahora hay mucha gente que me contrata para planificar la estrategia, por ejemplo. Entonces, es una evolución. Entonces, y yo empecé eso, emprendí en 2019, estamos en 2025, llevo un añito, añito y pico ya como el enfoque en la estrategia muy puesta realmente. Y de hecho, cuando enseño copy a alumnos, como que enseño mucha parte estratégica, mucho porque creo que es esencial, porque es lo que nos va a diferenciar también en tiempos de IA, ¿sabes? Que nunca sabes cuándo va a escribir mejor que tú en algún momento. Pues ser capaz de ser tú el que tiene la estrategia para poder utilizarla es esencial. Y creo que es una evolución natural. Entonces, no, que no sé dónde estaré en 2030, ¿sabes? Que igual tío, he evolucionado algo en este sector o me he hecho fontanero, por decir cualquier burrada, ¿sabes? De fontanero dice otra cosa. ¿Quién ha sido cerdo estratega, no? Que se ha ido ahora a ser carpintero, si no me equivoco, o algo así, que ha cerrado el proyecto y se ha ido por ahí. Entonces, oye, que la vida da muchas vueltas y creo que a veces nos pesa mucho el. Si me he comprometido con ser copy, tengo que ser ya copy toda la vida, por decirlo de alguna forma. Y eso no es así. Puedes dar vueltas, puedes cambiar y también creo que una vez ya has desarrollado la habilidad de ser freelance, que es seguramente lo más difícil, es más fácil luego poder enfocarte en cualquier otra cosa. Si tienes relación, pues mejor, ¿no? Porque estás más conectado todavía.
Claro, hay sendas conectadas ahí realmente. Y ya para terminar, ¿qué consejo le darías a ese copywriter que quiere continuar siendo ese copywriter, que igual lleva 1 o 2 años siéndolo, pero que se encuentra muy quemado, que se encuentra con la sensación de tirar las cosas físicas a la basura, con una sensación de rabia
Muy bien,
que
también.
personas sienten por una impotencia? ¿Es mejor parar? Es mejor decir, pues sabes qué, pues voy a parar. Esta sensación no es buena en lo absoluto. Voy a estar 2 o 3 semanas fuera o decir, pues mira, no, voy a respirar 2 minutos y voy a continuar, porque es una sensación que se medita y que pasa.
Pues mira, yo en 2023, cuando me pasó esto, era diciembre, entonces, claro, yo veía muy cerca la Navidad y lo que hice fue apretar para en Navidad irme una semana, 2 semanas y desconectar. De hecho, me iba a ir con unos amigos que tenía un viaje ahí puesto y lo cancelé y me quedé en casa, descansando, pero sin hacer nada, porque necesitaba como la paz para reencontrarme. Más allá de eso, a mí lo que me funciona muy bien es identificar qué clientes me están quitando la energía y me están quemando más. Entonces, yo suelo hacer una tabla, por si a alguien le sirve, que es como a final de cada año para ver. O cuando tengo un momento de crisis, para ver con qué cliente no me compensa seguir, ¿no? Entonces, hago una tabla que es dinero que gano con ese cliente, tiempo que dedico a ese cliente y emociones que siento con ese cliente. Entonces, si por ejemplo tengo un cliente que me puede pagar mucho, pero cada vez que me suena el WhatsApp, me da ansiedad ver un mensaje suyo, ese cliente prefiero no tenerlo. O sea, yo hablo ahora con la suerte de poder descartar un cliente que no se me vaya el negocio al este, ¿no? Pero si no, empezar a buscar otro cliente para poder descartar ese de alguna manera. Pongo un ejemplo de uno que tuve el año pasado, que eran 1.000 y pico euros al mes, por dos tonterías realmente, porque era ajustar un embudo, pero la persona, a pesar de ser muy buena persona, era muy nerviosa. Entonces, ese nerviosismo iba siempre gritando, mareando al equipo del lanzamiento en el que estábamos, y yo no estaba a gusto. Entonces, una vez que me llamó y me gritó, yo ya estaba un poco así como tal, y dije yo, no me compensa. Entonces, le dije, ok, perfecto, te soluciono eso, acabé. Y una vez se lo solucioné, le dije, oye, que sepas que esto era agosto del año pasado, a partir de septiembre, el próximo lanzamiento, prefiero desconectarme del proyecto y que busques otro copy y tal. Digo, te doy este mes tranquilamente para que lo puedas buscar y acabar siempre de buenas, porque tampoco es cuestión de mandar a pasear a nadie, porque cuando alguien te trata con estrés es porque él está estresado y seguramente tú trates con estrés a otra persona en otro momento, ¿no? Pero para mí esa parte emocional de qué me hace sentir cada cliente es básica, tío, de poder decir, estoy a gusto o no estoy a gusto, porque te condiciona muchísimo.
Sí. Bueno, pues muchas gracias, Copimero. Con estos consejos terminamos. Realmente todo
Me lo
es
pasa genial, tío.
de mejorar constantemente. Yo es que por una parte tengo la limitación de Zoom de 40 minutos y también me
Ah, es
gusta
verdad.
como la concisión realmente. De 30 a 40 minutos puede estar bien. Entonces me parece un buen indicativo así. Y nada, pues ya estamos en contacto y a ver qué nos depara la vida. A ver si
Oye,
continúas
Edu,
tu
mil
copywriting
gracias,
mucho
tío.
tiempo más.
Ojalá, tío. Nah, y muchas gracias por invitarme, tío. Un gustazo, de verdad.
Bueno, pues muchas gracias. Que tengas buena tarde.
Chao.